Bienvenidos. Yo me he propuesto, quiero contarles esta mañana como pastor de esta comunidad, pedir al Señor que me guíe cada año en aquello que Él quiere, en aquellas áreas en que Él quiere que crezcamos. Que crezcamos tanto como individuos, también como comunidad. Algo que en mi corazón siempre le digo al Señor para mi propia vida y la de esta iglesia hermosa que tengo el privilegio de pastorear es: Señor, permítenos crecer cada día. No nos permitas tener una fe y una comunión contigo que es la misma de hace 5 años, de hace 3 años, de hace 10 años, de hace 1 año, sino que cada día podamos estar creciendo. A pesar de que yo estaba, y muchas gracias por permitirme, visitando a mi familia, a nuestras ancianas madres en Colombia la semana pasada. Dicho sea de paso, al estar con ellas, mi compromiso como pastor es inclaudicable con las personas de la tercera edad. Nuestra esperanza tiene que alcanzar a personas como las de nuestro Círculo de Oro. Durante este tiempo que estuvimos allí en Colombia, en nuestro país, con nuestras familias, estuve teniendo tiempos bien lindos con el Señor. Siempre tomamos vacaciones de muchas cosas, pero espero que nadie tome vacaciones del Señor. ¿De acuerdo? Y tuve unos tiempos hermosos en las mañanas que me escapaba de mi familia, en que estaba orando diciendo: Señor, ¿qué es lo que quieres que hagamos? Y le pedí particularmente que me diera un versículo lema que nos sirviera de directriz a lo largo de todo el año y que fuera también interesante, no solo una directriz, pero que nos permitiera hacer una pauta de evaluación al final del año. Porque claro, todos nosotros cuando realizamos una tarea, es nuestra responsabilidad evaluar y decir cómo nos fue, dónde estamos, si la conseguimos, si la alcanzamos, hemos crecido. Le pedí entonces que me diera un versículo así y le pedí que en cualquier caso, sin importar si hace muchos años que caminamos con Jesús o si aún estamos apenas empezando a conocerle, pudiéramos a través de ese versículo ser edificados y que pudiera el Señor hablarnos a nuestro corazón, a nuestro ser. Él me llevó entonces a uno de mis libros preferidos en la Biblia, que es la primera epístola del apóstol Pedro. La primera epístola del apóstol Pedro, particularmente al versículo 9 del capítulo 2, que es un versículo hermoso que dice: han sido hechos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes extraordinarias de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es un versículo impresionante, supremamente precioso, y es basado en ese versículo que quiero definir en esta mañana 4 marcas de lo que significa la comunidad cristiana. Y realmente no en esta mañana, lo voy a hacer a lo largo del mes de enero como introducción a nuestro trabajo, a nuestro desafío como comunidad. Yo le he puesto esas 4 marcas, recuerden que son 4 para memorizarlas, recordarlas bien, las he colocado bajo las siglas ECAS. ECAS. Son 4 palabras, 4 letras en mayúscula que nos pueden ayudar a memorizar de qué se trata. Estamos haciendo. Son las marcas de una comunidad cristiana y la primera es una comunidad e individuos que crecen en la victoria de la esperanza. La primera E entonces corresponde a la palabra esperanza. Una marca de una comunidad cristiana es una comunidad que crece en la victoria, en la certeza, en la seguridad de la esperanza. La segunda letra es la letra C, y es una comunidad que crece en el conocimiento de su Señor. En el conocimiento de su Señor. Nuestro desafío como individuos y como comunidad es que a lo largo que va pasando el año y hasta el final del año, podamos estar preguntándonos cada día: ¿cuánto más conozco de Jesús? ¿Cuánto más conozco de su carácter? ¿Cuánto más conozco de su palabra? ¿Cuánto más conozco del propósito que Él tiene para mi vida? ¿Cómo les fue el año pasado, por ejemplo? ¿Conocieron más de Jesús a lo largo de ese año? ¿Llegaron a conocer más su palabra, su propósito, su dirección, los valores de Jesús que tiene para la vida de la comunidad, de su iglesia, para la vida de este mundo? La tercera letra es la letra A y significa que queremos crecer en anunciar. Corresponde a la palabra anunciar, anunciar las buenas nuevas. Yo les hago una confesión. Yo vivo muy orgulloso de la comunidad que hemos venido desarrollando acá. con niños, perros, gatos, como se dice, con todos. Somos unas 400 personas. Algo que me enorgullece mucho a mí es saber que la mayor parte de la comunidad está fuera aún de los días domingos, en hogares, en grupos de mujeres, de hombres, ¿verdad? Eso me hace sentir muy orgulloso porque venimos formando un grupo sólido, una iglesia, una comunidad sólida. Pero para este año yo le estoy pidiendo al Señor que seamos, por sobre todo, que crezcamos como una comunidad que anuncia, que estamos afuera proclamando en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de estudio, en nuestros vecindarios, anunciando la esperanza que tenemos, anunciando que Cristo murió por nosotros y que Él ha transformado nuestras vidas en el inmenso que nos tiene. Y la última consonante, la última letra es la S. Y es el desafío a que este sea un año en que crezcamos en el servicio. S para servicio. Dios nos ha llamado a ser sus siervos y queremos crecer en servicio a la comunidad, por supuesto, a nuestra comunidad, pero en servicio al mundo. Que seamos una comunidad que desde afuera la gente nos ve y dice, es ahí los hijos de Dios, ¿cómo sirven al mundo? Son una comunidad transformadora. Estas son entonces las cuatro palabras que voy a ir a lo largo del año repitiéndola. Usted quiere grabarlas, ECAS, recuerde, esperanza, conocimiento, conocimiento de Jesús, anuncio, proclamación de su mensaje y es para servicio. Ahora, estas palabras, vuelvo y lo reitero, fueron inspiradas, como lo vamos a ir viendo, en el versículo que está en la epístola de Pedro. Ustedes son, lo repito, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes maravillosas de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Les voy a dar un desafío. Me gusta que tengo aquí a Sebastián enfrente, porque es un tremendo para estos desafíos. Le voy a dar un desafío, que nos memoricemos a lo largo de este año este versículo. Lo vamos a ir repitiendo, porque en este versículo está nuestra identidad como pueblo de Dios y nuestra misión como pueblo de Dios. Entonces vamos a ir repitiéndolo, vamos a ir repasándolo. Ustedes léanlo en su casa. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vayamos memorizándolo. Nuestro grupo pequeño nos propusimos memorizar, en uno de los grupos que yo participo, un versículo de la Biblia y lo memorizamos todos, pero había un versículo para cada una de las siete lecciones. Y al final de nuestra reunión, al final del año, que teníamos un concurso de quién lo había memorizado, Sebastián, que está aquí adelante, no solo se había memorizado ese versículo, sino un versículo por cada una de las lecciones. Recuerden que él es alemán, entonces lo hacía en segundo idioma, segunda lengua. De tal manera que alguien como él es un desafío para que memoricemos la palabra de Dios y particularmente este versículo. En esta mañana me quiero concentrar en la primera letra o en la primera palabra. Y la primera palabra es la palabra esperanza, la palabra esperanza. Esta es una comunidad, como hemos leído, que camina en el proceso de salir de las tinieblas a la luz. Los que estamos acá en esta mañana, somos hombres y mujeres quienes hemos conocido a Jesús, que hemos sido transformados por su poder. Y que vamos caminando en ese proceso de ir dejando atrás esas tinieblas, esa oscuridad que ha caracterizado nuestras vidas y movernos hacia una dimensión de luz, aquel lugar donde es Jesús quien ilumina nuestras vidas, quien transforma nuevamente esa oscuridad en luz. Y eso es un motivo de tremenda esperanza. No hay algo más grande que podamos contarle a alguien, que podamos compartir con alguien, que podamos proclamar o anunciar, que decirle, Cristo ha muerto por ti, te ama de tal manera, ha pagado el precio de tus pecados y tiene la capacidad de transformar tu vida, sacarte de oscuridad a esa luz admirable que dice el versículo. No hay nada, no hay una noticia igual que tú le puedas decir a tu compañero de trabajo, a tu compañero de estudios, a tu vecino. Cuéntale, hay uno en quien hay esperanza porque nos ha sacado de tinieblas a su luz admirable. Por eso que esta mañana hemos titulado este mensaje y ustedes lo recibieron, espero, en mi invitación de WhatsApp. Un canto de esperanza, un canto de esperanza. A propósito, todos recibieron el mensaje, quiero estar seguro. Si alguien hoy no recibió el mensaje mío que envió vía WhatsApp, acérquese a mí al final y vamos a ver cómo podemos corregir esto. ¿Ya lo recibiste, Fefita, Pepín y Fefa? Estupendo. Bien, Quiero compartir tres dimensiones acerca de la esperanza. ¿Qué es la esperanza? ¿Qué nos enseña la Biblia que es la esperanza? Y las tres dimensiones empiezan por esta. La primera la he llamado las circunstancias de la esperanza. ¿Bajo qué circunstancias se da esa esperanza? Ahora es fascinante porque en esta epístola que les animo a leer en este mes, ¿no? En la introducción a ella, el apóstol San Pedro nos informa que este mensaje que él está escribiendo, recuerden que es una carta que él escribe y la envía a los creyentes en los diferentes lugares donde se encuentra, dice que fue un mensaje dirigido a personas que tenían dos características. Dice, yo Pedro, apóstol de Jesucristo, saludo a los que se hallan expatriados y dispersos, la primera característica, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, y aquí viene la segunda característica, y que fueron elegidos según el propósito de Dios y el Padre. O sea, esta es una carta dirigida a expatriados y dispersos, pero al mismo tiempo a personas también elegidas. Están en diferentes rincones del imperio romano, lugares como el Ponto, Galacia, Bitinia, como hemos leído. La mayoría de ellas localizadas en lugares donde la iglesia, en lo que es hoy Turquía, el Asia, había venido expandiéndose. Pero lo que me llama la atención, y quiero enfatizar aquí, es cómo se combinan allí estas dos condiciones de elegidos y expatriados. Porque la naturaleza del expatriado, el que ha sido disperso, generalmente está matizada por el dolor, por el costo, por el sufrimiento, por aquel que ha tenido que dejar la comodidad de su cultura, de su lugar de origen, por aquel que ha tenido que cambiar muchas veces de idioma, de lengua, de cultura. Y yo sé que ustedes saben muy bien de qué estamos hablando en esta mañana. Yo sé que los más beneficiados han tenido una experiencia, digamos, suave de cambio de cultura, pero que no deja de lado el hecho de aquellas incomodidades propias de movernos en un ambiente diferente. Otros, y tal vez son la gran mayoría, no hemos tenido que dejar nuestros lugares de origen, movidos por circunstancias de persecución, de cambios radicales, de situaciones que van a venir a agredirnos en nuestra naturaleza, en la integridad de nuestras familias, de nuestros hogares. Yo sé que muchos de los que están acá saben de qué estoy hablando. Pedro le escribe a estos hombres y a estas mujeres, expatriados y dispersos a todo lo largo del imperio, pero les dice al mismo tiempo, elegidos, elegidos. Y allí empieza a combinar una increíble paradoja de la vida cristiana, una paradoja, una situación de contraste donde hay veces no podemos conciliar cómo conviven en nosotros el dolor y el sufrimiento con la bendición y la esperanza. Las circunstancias de esta esperanza del que habla la Biblia empieza entonces allí. Es una esperanza para hombres y mujeres que viven bajo estos dos parámetros, bajo estas dos paradojas de dolor y de gozo, de sufrimiento y de celebración. Allí es donde la esperanza encuentra su lugar y viene a nuestras vidas para edificarnos. Ahora, déjenme decirles que, quizás ampliando ese concepto, impresionan las palabras que el apóstol nos comparte en los versículos que siguen, que quiero que las tengamos en alta consideración. A partir del versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo por su gran misericordia, y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Va a decir el apóstol, bendito sea el Señor, que mediante Jesús tenemos una esperanza real, viva. Y sigue diciendo allí, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia, la que vamos a reservar, les está reservada en los cielos a ustedes. ¡Wow! Malas noticias. Aparentemente la esperanza empieza en los cielos y no aquí en la tierra. Bueno, vamos a verlo. No se preocupen. Les está reservada primeramente en los cielos, diría yo a ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Esto, cuando nos enteramos que tenemos una esperanza eterna en los cielos, les causa gran regocijo. Pero sigue diciendo el apóstol, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. ¡Wow! ¿Cómo se juntan esperanza con pruebas y aflicciones? Yo sé que este mensaje no es para esta comunidad porque aquí nadie tiene pruebas ni aflicciones, ¿no es cierto? No, la realidad es que no es así. La vida real y la vida cristiana viene acompañada en alguna medida y en una y otra temporada de ese gozo, ese regocijo, esa esperanza eterna que tenemos, pero la realidad de que, como lo dice el apóstol, por un tiempo, por algún tiempo, seremos afectados por diversas pruebas y aflicciones. Pero sigue diciendo, pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, wow, sea puesta a prueba. Parece que nuestra fe va a ser puesta a prueba, ¿verdad? Estoy mirando a Juan Carlos acá y recuerdo los días en que Arlette estaba enferma. Creo que tu fe fue puesta a prueba, ¿verdad? Nuestra fe es puesta a prueba en esos momentos, pero cuando su fe sea puesta a prueba, dice, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza y gloria y honra el día que Jesucristo se revele. Y termina con esta frase, el oro es perecedero, es el más fino de los metales, es el más resistente y sin embargo se prueba en el fuego. Las circunstancias de la esperanza es que esas circunstancias son probadas en la realidad que vivimos cada día, donde muchas veces somos probados por algún tiempo, hasta que se manifieste a plenitud esa esperanza en los cielos, será probada con algunas aflicciones y con algunas pruebas. Si tú estás aquí en esta mañana, y si tú vives ese tipo de situaciones, bienvenido a la realidad. Cualquier otro mensaje que pronunciara este púlpito sería un engaño. Y tú serías lo suficientemente inteligente para entender que trataría de estar engañándote. Porque la realidad, la vida nos trae este tipo de dificultades. Pero las vivimos en esperanza. Porque tenemos el regocijo de que tendremos una esperanza viva en los cielos. Pero que también podremos vivir una realidad diferente de celebración mientras que estamos aquí en la tierra. Esas circunstancias entonces no son del todo de bienestar y de carencia, de problemas y de penalidades. Hay muchas veces que tendremos dificultades, pero tenemos la seguridad que el Señor está en el proceso de trasladarnos desde las tinieblas a su luz admirable. Yo me doy cuenta que hay veces nos sorprendemos con este tipo de comentario. Parece como si por ahí se nos hubiera convencido que la vida cristiana nos otorga un carné de membresía para un club de placer. O un salvoconducto para estar al salvo de cualquier dificultad. Pero no es eso realmente lo que nos enseña la palabra de Dios. El apóstol Pedro escribió esta epístola, déjenme decirles, cuando como pastor responsable entendió por el Espíritu de Dios que la iglesia estaba pues a punto de enfrentar la gran persecución que se desataría en los tiempos de Nerón. Y entendió que era su responsabilidad preparar a su comunidad frente a esos dolores. Decirles lo que está pasando es normal, pero vivámoslo con esperanza. Vivámoslo con la seguridad de la presencia del Señor en nuestras vidas. Las circunstancias entonces de la esperanza son las circunstancias de esa paradoja que significa vivir con pruebas, pero vivir con el gozo de celebrar eternamente y también de celebrar aquí en la tierra como comunidad. Lo segundo, la responsabilidad de la esperanza. La responsabilidad de la esperanza. Yo me doy cuenta hoy que hay muchas personas que al observar las difíciles circunstancias en que nos ha correspondido vivir, ¿ustedes piensan que estamos viviendo tiempos difíciles? ¿Los que están aquí como cristianos consideran que son tiempos difíciles para vivir la fe? Bueno, hay muchos que en razón de esa circunstancia han venido afirmando que vivimos en los tiempos finales. No, yo con mucha frecuencia encuentro gente que me dice estamos en los tiempos finales. ¿Sí has visto el mundo en el que vivimos? Yo estoy estudiando acerca de este tema muy en detalle porque voy a predicar una serie sobre los tiempos finales en este año. Y tengo que confesarles esta mañana que empiezo a disentir de ese punto de vista. Por supuesto que solo el Señor sabe el día y la hora. Y de repente nos sorprende y es hoy mismo y vamos a estar gozosos. viviendo la esperanza que tenemos en el Señor eternamente. Pero déjenme decirles que las circunstancias en las cuales la comunidad cristiana primitiva tuvo que construir su experiencia de vida y de fe fueron increíblemente desafiantes y dolorosas, quizás igual o más difíciles que las que estamos viviendo hoy en día como cristianos. José Luis Martín Calzado es un excelente erudito español que ha escrito, a mi juicio, en cualquier lengua, el mejor estudio que he visto sobre la vida y el ministerio de Jesús. En este libro, Martín Calzado identifica cuatro factores propios de aquellos tiempos. Cuatro aspectos que contribuyeron a la destrucción de la civilización romana, del Imperio Romano, y que es muy importante que tengamos en cuenta. Ustedes los tienen aquí. Número uno, la increíble descomposición moral que se vivía. Número dos, el agobiante desequilibrio social. Número tres, los grandes desajustes económicos. Y número cuatro, la gran crisis espiritual y religiosa. Y va a decir Martín Calzado que los cuatro factores se tenían que dar o se dieron conjuntamente. Porque algunos de nosotros hoy solo reparamos en los grandes problemas morales que tenemos, pero no tomamos en consideración otros factores de desajuste que están destruyendo, en ese entonces destruyeron la civilización de Roma y hoy en día también están destruyendo nuestra civilización. Ahora, quisiera darles un ejemplo de lo que Calzado dice porque me encanta y sé que el tema de la descomposición moral es un tema muy cercano a todos nosotros y quiero leerles un poco de su libro. Dice, la crisis más visible era la moral. Pues la corrupción, ¿le suena esa palabra? Se exhibía sin el menor recato. Ovidio, uno de los historiadores, dice, cuenta que las prostitutas se encontraban en los pórticos de la ciudad, en el teatro y en el circo, tan abundantes como las estrellas del cielo. Todo estaba, eso sí, muy reglamentado. Las tenían que estar empadronadas como tales y debían vestir la toga en lugar de la estola que usaban habitualmente las mujeres. Hay veces la sociedad se especializa en organizar aún la descomposición que destruye. Y los lupanares, estas casas de prostitución, debían estar construidos fuera de las murallas y no podían trabajar, entrar en operación antes. En la época de Augusto, el gran emperador, dice, la prostituta estaba siendo desbancada por la etaira, especie de geisha que sabía cantar, recitar poemas y servir delicados manjares en lupanares de mármol. Pero la gran moda, mucha atención, de la época era el amor griego. Que el verdadero amor era entre personas del mismo sexo. Y esa era la gran moda de entonces. Dice, además la prostitución masculina estaba perfectamente organizada. Tampoco esta inversión se ocultaba. Y aunque teóricamente la ley la perseguía, no faltaban ejemplos en los propios palacios imperiales. Horacio, otro de los grandes historiadores, sin la menor vergüenza en versos conocidísimos, afirma, estoy herido por la dura flecha del amor, por Licisco, que aventaja en ternura a cualquier mujer. Misteriosamente, este libertinaje que se permitía y hasta se veía con complacencia en el varón, no le era tolerado a la mujer soltera. Y el matrimonio en la clase rica romana constituía un juego más. Organizado por los padres por razones de interés, era normal que la desposada no conociera siquiera quién iba a ser su marido. En rigor, el matrimonio era una tapadera social, al margen de la cual el marido y una mujer tenían su vida sexual amorosa e independiente. La Roma, que vigilaba tanto a la doncella, perdonaba todos los devaneos de la mujer casada. De nuevo Séneca escribirá irónicamente, escuchen esto, que la casada que tiene solamente un amante puede ser considerada una mujer virtuosa. Y Ovidio, otro historiador, diría con mayor desvergüenza, las únicas mujeres puras son las que no han tenido ocasión de dejar de serlo. Y el hombre que se enfada con los amoríos de su esposa es un rústico. Con la misma frivolidad, Juvenal, otro historiador romano, contaba que las mujeres romanas de la época encontraban equitativo darle la dote al marido y el cuerpo al amante. No hace falta decir con todo esto que la vida familiar prácticamente no existía. La limitación de natalidad era corriente y muchas madres tenían hijos por la simple razón de que creían que los dioses no darían una vida ultraterrena a quienes no tuviera tras la muerte quien cuidara de su tumba. Pero el aborto, ¿suena? Era una práctica corriente y aún más, iban más allá del aborto. Había una práctica más corriente que muchos eran tirados a Roma. En Roma existía la columna lactante en la que había nodrizas pagadas por el Estado para abandonadas por sus padres. 2000 años atrás. La realidad que consumió como un microbio el tejido, la esencia de lo que era el imperio más grande que ha visto la historia. Y muchas veces tengo que decirlo, no nos hemos dado cuenta que tal vez hemos asumido que la destrucción de la civilización a nuestra realidad implica la destrucción de la iglesia. Pero tanto la Biblia como la historia, sobre todo la historia contemporánea, nos dice que eso es una falacia, es una mentira. Porque Roma pasó, se consumió. Mientras que las tribus bárbaras invadían los predios de Roma, los emperadores se emborrachaban en bacanales con sus amantes de ambos sexos. Roma pasó, y pasó Francia con Napoleón, y luego Inglaterra con su gran imperio, y luego cayó la Unión Soviética. Y todos sabemos cómo vamos percibiendo las marcas que muestran la destrucción lenta y paulatina de este imperio norteamericano. Pero la iglesia del Señor nunca pasó. Y hoy se predica más que nunca sobre la faz de la tierra la esperanza que tenemos en Jesús. Yo a veces pienso que hemos empezado a pensar o a afirmar que vivimos en tiempos finales. Bueno, de alguna manera, porque bueno, tenemos la esperanza que seamos arrebatados, que sea como viniendo en una nave espacial, seamos tomados y vayamos a estar todos tranquilos y contentos sin pagar el precio de lo que eso significa. Pero me preocupa hay veces si no será también las consecuencias de que nos hemos asimilado tanto con los valores de este mundo, que ya no nos distinguimos y entonces estamos compartiendo ese destino trágico común, que es la destrucción de nuestra civilización. Mis amados, pueden que sean tiempos finales. Ojalá el Señor venga. Yo enseñé unas semanas atrás, venga tu reino. Pero si no es así, mientras tanto vivimos en la esperanza que los valores de Cristo y de su verdadera iglesia, de sus verdaderos hijos, prevalecen por encima de la descomposición de los tiempos y las civilizaciones. Ahora, ¿por qué hablo de la responsabilidad de la esperanza? Yo me he preguntado, ¿qué fue lo que hizo que aquellos cristianos lograran superar tal situación? Y me doy cuenta que fue en el circo romano donde se fraguó el carácter de estos individuos. Pastor, no se ponga cruel, al principio del año, no está mandando a las fieras, a las fauces de las fieras. Pero al principio los emperadores enviaron a los cristianos a las fieras. Y pasados unos años, cuando llega el emperador Diocleciano, empezó a ver que era tan poderoso el testimonio de estos hombres y mujeres que la gente se preguntaba, ¿qué hace posible que mientras que están siendo devorados, levante sus manos y adoren a su Señor? Que el imperio tuvo que cancelar este espectáculo porque como una avalancha hombres y mujeres empezaron a convertirse a aquel Dios de esperanza que aún en las horas más difíciles permitía mantener firme la esperanza. Yo me pregunto, debemos ir terminando esta mañana, ¿tendremos el mismo calibre de cristianos? ¿O será que de repente que el Señor nos ayude? Estamos negociando lo que significa nuestra fe. Nos estamos asimilando tan fácilmente a las costumbres y a los valores de una sociedad que se dice cristiana, pero que no lo es muchas veces. Yo doy gracias esta mañana y doy un testimonio de admiración a tantos hombres y mujeres en nuestra comunidad que son hombres y mujeres de calibre, cristianos de verdad, no de domingo. Yo siempre lo he dicho y por eso lo afirmo ahora con gozo. Yo quiero ver este lugar lleno. Y estamos listos a pasar a una segunda reunión. Pero no me seduce la asistencia a los domingos porque somos históricamente domingueros. Yo quiero ver hombres y mujeres, y los veo, gracias a Dios, que de lunes a domingo viven a plenitud los valores de la fe cristiana. Terminamos con una última referencia, la victoria y la esperanza. Tiene que ser muy rápido porque tenemos que ir a la mesa del Señor. Pepín iba a hablar de una iglesia en Holguín, Cuba, en tu país, pero lo vamos a dejar para el próximo domingo. Una iglesia y también otra iglesia en Quito que han mostrado al mundo la esperanza que tenemos mediante su involucramiento, su compromiso. Porque la victoria de esa esperanza, si bien está basada en esa expectativa que tenemos de eternamente celebrar con el Señor en el cielo, también se hace evidente cuando la iglesia de Cristo en este mundo camina y avanza para mostrar a los hombres y las mujeres que en Cristo y en la conducta de los cristianos hay esperanza. Quiero terminar con algo. Doy gracias al Señor por esta comunidad. El día de la Navidad, Omar y Sandy, nuestro pastor, su esposa que queremos tanto, fueron reconocidos de una manera bien preciosa por el grupo de venezolanos emigrantes que han llegado con tantos dolores acá. Y ellos le entregaron a Omar y Sandy una placa que yo quiero leer lo que decía. La comunidad venezolana otorga este reconocimiento a Omar Escalante y Seidy Escalante por su dedicación, entrega y palabras de aliento en los momentos oportunos. La bendición de Dios siempre los acompañe. Somos una comunidad que estamos viviendo la victoria de la esperanza aquí en la tierra y también en la esperanza que esperamos allí en el cielo. Y queremos crecer en esta esperanza en este año. Queremos crecer en esa esperanza anunciándola, como lo vamos a ver más adelante, pero mostrando con nuestro carácter, con lo que somos, en la manera que servimos, en la manera que amamos, en la manera que nos distinguimos, pero no nos distanciamos. Oigan bien esto, nos distinguimos, pero no nos distanciamos de aquellos que están a nuestro alrededor para mostrar realmente que somos los hijos de Dios.